COPE con Quique Iglesias.
A la primera, hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Ryder COPE vuelve después de un tiempo de ausencia, de trabajo, de vacaciones, un poco tarde, pero aquí estamos, en la cuarta temporada de Ryder COPE, el programa de golf destinado a vosotros en cope.es. Aquí seguimos, ya no sé cuánto tiempo llevamos con vosotros, pero arrancamos con más ilusión que nunca esta cuarta temporada. Ryder COPE empieza como siempre con Andreu Quesada al mando de la técnica, este año sin Sonia Sanz, que se ha marchado a vivir una nueva vida. Que les deseamos mucha suerte. Andreu se acordaba hace un momento de ella, ay, el planeta Tiger, que no lo tendremos, pero bueno, de alguna manera o de otra la tendremos siempre presente en nuestras oraciones. Oraciones es lo que escribe cada día en La Razón Luis Buxeres. Hola, muy buenas, Luis.
Hola, Kiki, ¿cómo estás? ¿Cuántas ganas de volver ya, eh?
Sí, señor, y para hablar de muchas cosas, de una temporada en la que no hemos rascado bola.
No, la verdad es que seguimos. Se agota ya, quedan los últimos vestigios, pero me parece que tiene mala pinta esto.
La gente dirá, oye, esta gente vuelve cuando se acaba la temporada. Es que se acaba una temporada y a la semana siguiente empieza la nueva.
Bueno, luego lo contaremos, pero el circuito americano empieza ya esta semana, la temporada 2014, con el Freeze.com, con lo cual...
Esto es golf, estamos a punto de empezar una nueva temporada. Y como siempre, tenemos que empezar con un invitado de excepción. Scatter the magic powder in the trash. Qué mejor que empezar una temporada con un apellido ilustre, como decíamos. Se llama Ballesteros, de nombre Javier. Lo vamos a tener muy pronto jugando torneos profesionales. Ahora os contamos su historia. Es el hijo de Severiano, que además ha estado de actualidad últimamente porque hace cuatro días acabó el torneo que lleva el nombre de su padre. Javier Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo, como siempre, a Ryder COPE, que esta ya sabes que es tu casa. ¿Cómo van los estudios? ¿Cómo va la temporada?
Bueno, los estudios poco a poco, que acabamos de empezar ahora hace poco otra vez y ya íbamos poco a poco.
¿En Madrid te pillamos jugando mucho al golf? Supongo que sí, ¿no?
Sí, mucho, todos los días.
Todos los días por la mañana y luego por la tarde a estudiar. De hecho, te pillamos ahora en plenas clases casi. Cuéntame, ¿el golf qué? ¿En qué plano está de tu vida ahora mismo?
Hombre, mi madre no le gustaría escuchar esto igual, pero... A mí, la verdad que para mí el golf es lo primero. Intento dedicarme todo el tiempo que puedo, también repartiéndolo con la universidad, por supuesto, pero para mí la verdad que está primero el golf.
Poco a poco enfocando tu vida hacia tener unos estudios consolidados como los que vas a tener y ser un buen jugador de golf y a ser profesional mejor. El otro día leíamos la noticia de que has sido invitado a jugar en Dubái un torneo del circuito europeo, todavía entiendo como amateur, ¿verdad?
Sí, como amateur.
¿Y te apetece jugar? Y jugar bien allí, ¿no? Supongo, a principio de temporada próxima, de 2014.
Sí, la verdad que me apetece mucho. He estado allí en Dubái, he estado muchas veces de pequeño cuando iba mi padre a jugar y la verdad que se siente increíble y con muchas ganas.
Ahí verás el nivel que tienes, sin duda.
¿Ver el nivel que tengo? Pues, más que nada yo creo que es... ir a disfrutar de una experiencia nueva y a pasarlo bien y, por supuesto, intentar hacerlo bien, ¿no? Pero, no sé, yo creo que poco a poco tampoco, no creo que si lo hago bien quiera decir que soy muy bueno o si lo hago mal quiera decir que soy muy malo. O sea, que eso tampoco es que me preocupe demasiado, la verdad.
No te preocupa demasiado. El otro día estuvo jugándose el Campeonato de España por clubes, ¿no? De Interclubs de España en Pedreña. ¿Qué tal os fue? ¿Jugaste tú?
Sí, no, bueno, fue muy bien, la verdad, ganamos, de hecho.
Por eso te lo digo, claro que sí.
No, la verdad que muy bien. El primer día yo no jugué muy bien, la verdad, y el equipo lo hizo bastante bien y clasificamos justo los últimos en primera división, porque es una competición de 16 equipos y clasifican 8 en primera y 8 en segunda.
Es decir, que pudisteis luchar el fin de semana para por el título.
Efectivamente, y luego el viernes, sábado y domingo, la verdad que todo el equipo jugamos muy bien y conseguimos ganar y la verdad que muy contentos, ¿no? Porque era la segunda vez que ganaba Pedreña ese campeonato, la otra vez fue en el año 61 y muy contentos, la verdad, además, y ahora en dos semanas nos vamos a jugar el Campeonato de Europa a Portugal, así que muy contentos todos.
Claro que sí, un gran premio. Venimos también de fin de semana de Seve Trophy, o de Royal Trophy, como le quieras llamar. Yo prefiero llamarle Seve Trophy, sí señor, en Francia, otra vez recuperando el torneo, el espíritu. Ahí estuvo también parte de tu familia representada, con Chema Olazábal, con españoles siempre al frente. Fue bonito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo estuve allí el martes para jugar el Pro-Am y para hacer una entrega de un cheque de la Ryder Cup por parte de Olazábal para la fundación, y la verdad que contentos por cómo salió y que por fin volviera a ganar Europa Continental, ¿no? Que no ganaba desde la primera vez, el año 99.
Muy bien. Oye, que nada, que siempre es un placer recuperar tu teléfono y escucharte y recordar también, ¿por qué no?, a tu padre. Y a ver si, oye, tú con esta primera entrevista y sabiendo que vas a jugar un torneo de profesionales, animamos a los españoles a que ganen de una vez. Chico, porque llevamos un 2013 que no hemos ganado ni un torneo, ¿eh?
Ya, bueno, ganarán, y si no ganan siguen siendo muy buenos. Eso va por años, que es muy difícil ganar, pero con los jugadores que hay seguro que ganaremos pronto otra vez.
Muy bien. Oye, por cierto, lo de la peli de reconocimiento a tu padre, ¿hablamos de eso o no te gusta hablar?
No, yo sé que se está rodando y parece ser que lo está haciendo alguien serio y que va a quedar algo bien, o sea que contentos, la verdad.
Eso es lo bueno, que se haga en serio y con calidad, como se hacen las cosas en tu familia, ¿no?
Exacto, sí.
Tú, al final, no participas en esa película y eso que eres la viva imagen de tu padre.
No, me dijeron de participar en, no me acuerdo exactamente en qué, pero la verdad que a mí esas cosas no me gustan y prefiero mantener al margen, y yo creo que puede quedar igual de bien o mejor conmigo, o sea, sin mí, o sea que por eso no preferí decir que no.
Muy bien, Javier, es tu decisión, además como tú decides en tu vida, vas para adelante, estudiando y camino de ser un buen jugador de golf como siempre. Javier, muchas gracias y a clase de nuevo, ¿vale?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Javi, gracias. Bueno, pues empezamos fuerte, ¿eh? Javier Ballesteros, Luis, bueno, pues nos ha dicho un montón de cosas y que está esperando jugar en enero en Dubái. Imagínate qué invitación, ¿eh? Te llega a casa un sobre diciendo que el Dubái Desert Classic te invita a jugar.
Yo más que eso me imagino otra vez una pantalla, una clasificación por la televisión y que ponga el nombre Ballesteros ahí en mayúsculas con la bandera de España. Y eso te pone un poco la piel de gallina, ¿eh?
Será bonito. También Ballesteros nos contaba que ha ganado hace 4 días el Interclub de España con Pedreña,
¿sí?,
que se va a jugar ahora el Campeonato de Europa a Portugal. Pero bueno, esto es lo que acabamos de escuchar. Ahora, como siempre, de tertulia. Arrancamos esta temporada cuarta de Ryder Cope con amigos, de verdad. Además que, de verdad, como decimos. María Cacia López Bachiller, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría oíros.
Pues aquí estamos, de nuevo, después de un tiempo así un poco oscuros, pero hemos vuelto. María Cacia es nuestra...
Muy bien, así me gusta.
María Cacia es nuestra hada madrina, la que todo lo sabe del circuito europeo y de los nuestros jugadores. Y nos vamos a la redacción de Mundo Deportivo, a la de Solo Golf, a otro de los periodistas ilustres de este país en este mundo del golf. Raúl Andreu, hola Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos...
Hola, María Cacia.
Hola.
¿Qué tal?
Estamos estupendamente, acabando de escuchar a Javier Ballesteros diciéndonos que él no quiso meterse en la película que hace honor a su padre, que espera que lo hagan bien. Nos ha contado que estuvo la semana pasada en el Seve Trophy estupendamente tratado, que va a jugar en Dubái, que solo tiene el golf en su cabeza, al margen de que está estudiando muchas horas por las tardes. Oye tú, este chico parece que tiene mimbres y vale, ¿eh?
¿Quién empieza?
Mariaca, venga.
A ver, yo. Él quiere, por encima de todo, probarse como profesional. A mí me parece que lo va a tener, no duro, durísimo. Primero, que el apellido Ballesteros, por una parte fantástico, pero por otra parte, siempre será una losa. Y recibirá, se tendrá que someter a todo tipo de comparaciones. Y a mí, a nivel personal, me parece un reto muy difícil el que se está planteando Javier. Por otra parte, entiendo que le apetece muchísimo probar ese mundo, es el que ha conocido con su padre toda la vida cuando era pequeño, en los viajes, las veces que incluso le ha hecho de Cádiz. Comprendo que es un mundo tremendamente atractivo.
Sí, señor.
Pero yo creo que lo va a tener muy, muy, muy difícil.
He leído, Raúl, cosas sobre la película que están haciendo sobre Severiano, que han empezado ya a rodarse en Pedreña. Supongo que te habrán llamado porque tú eres de los que más sabes sobre la vida de Seve.
Pues mira, la verdad es que me enteré un poco de rebote y reconozco que contacté con María Casi a ver para que me pusiera un poco en antecedentes y me dijo que bueno que llevaban tiempo con el proyecto, que se había retrasado un poco el inicio del rodaje, y luego buceé un poco en internet y bueno, he leído un poco la historia de la gestación de la película, y es un productor que ha producido grandes películas cinematográficas como Los Amigos de Peter, como Enrique V, y que era un apasionado y un entusiasta del golf, que se empapó de la figura de Seve en comidas, cenas, tertulias, reuniones, habló con todo el mundo y llevaba un año preparando el proyecto. Bueno, y el resultado es una película que se estrenará en abril, un mes significativo en la historia de Seve, porque el 9 de abril nació, en abril ganó sus másters y sus dos másters, y en abril fue cuando le comunicaron que era príncipe de Asturias de los deportes en el año 89, y bueno, habrá que estar expectantes en una época que ahora parece que está de moda hacer películas sobre deportes. Está la de la rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda, Rush, que se ha estrenado ahora con gran éxito, del Mundial de Fórmula 1, y en fin, habrá que ver.
Sí, señor. Luis, a ver, va, ponen antecedentes a esta gente. Nos fuimos en julio de vacaciones, entre comillas, seguimos sin ganar un torneo, ¿eh?
Seguimos sin ganar un torneo y, bueno, no es que tenga, nunca se sabe, quizá esta semana, pues alguno de los nuestros se inspira y gana, pero vamos, la pinta últimamente no hemos tenido demasiados buenos resultados. No hemos ganado un torneo, hay que especificar, porque hay gente que yo hablo con ella y se me enfada. No hemos ganado un torneo en el circuito, en primera división, por decir algo, en el circuito europeo o en el circuito americano, nuestros representantes allá, pero en otros circuitos sí que hemos ganado algún que otro torneo.
A Zara Muñoz ganó hace 15 días en Francia, pero bueno, María Cacia, tú que estás conviviendo con ellos y hablando con ellos semanalmente, bueno, no es normal, ¿no?
No, nunca, desde hacía muchísimos años habíamos estado con esta sequía de triunfos. A estas alturas de la temporada ya llevábamos desde hace un montón de años, por lo menos 3 o 4. El que más cerca ha estado, es que mandan narices, ¿eh? Pero es que es así, Jiménez, que se quedó a un golpe de salir al playoff en el mes de mayo en el BMW PGA en Wentworth, que el otro día salió al playoff hace sí, 2 semanas en Holanda, que ha hecho varios top 10. Es alucinante, pero al abuelete, como dice Nelio Lazábal, es al que tenemos por ahí, sí, rondando esos puestos. Pero además, quitado el Seve Trophy, yo creo que, seamos magnánimos, vamos a incluir el Seve Trophy como un triunfo, porque es que si no claro, nos vamos a comer un clavel este año.
A ver, tú tienes tu propia teoría, ¿no, Raúl, de lo que está pasando?
Bueno, desde María Cacia decía, desde hace un montón de años, concretamente en 1993 fue la última temporada en blanco de los españoles en el circuito europeo.
20 años.
Y se dice bien pronto, las mujeres están salvando la cara, y muy bien, por cierto, y además no solo una, sino Recari, Ziganda y a Zara Muñoz, o sea que todo el mérito para ellas, y hay que recordar también el exitazo de la Solheim Cup, o sea que no solo a título individual, sino por equipos, y con una actuación destacada de las tres. La verdad es que lo de Jiménez tiene un mérito tremendo, porque después de todo lo que pasó con su accidente esquiando, su operación, sus 6 meses de baja, vuelve a estar en el top 50 del ranking mundial, y ahora mismo se tiene ganada la plaza para volver al Masters de Augusta, cosa que otros no pueden decir porque estaban dentro del top 50 y ahora no están.
Y además él y Rafa Cabrera nos van a representar, sí, en la Copa del Mundo.
Sí, además una Copa del Mundo que tiene bastante buena participación. Sin ir más lejos, los anfitriones presentan un equipazo con Adam Scott y Jason Day. Luego también va el Matt Kuchar, y Grant McDowell, o sea que este año se juega en Australia y en el Royal Melbourne, uno de los clubes históricos, sí. Y tiene muchos alicientes la Copa del Mundo, que España ha ganado, por cierto, 4 veces.
Además, hablando yo a finales de este verano un día con Jiménez, me estuvo explicando que este año la Copa del Mundo se va a jugar en el, porque lo quieren probar, con el mismo formato que se va a utilizar en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
¿Es decir?
Es decir, que no juegan por parejas, bueno, entiéndeme, al final se suma el resultado, pero no es como otros años que iban juntos, que jugaban formato Copa Canadá, no, totalmente distinto, y lo quieren poner un poquitín a prueba de cara a Río.
Luis, ¿qué tienes que decir de todo ello?
Bueno, lo primero es que reto a alguno de mis colegas, incluso a ti, a ver a quién se atreve a preguntarle, cuando hable con Jiménez, si se va a pasar a senior, porque yo creo que coge el palo y te lo parte en la cabeza.
Eso está... María Cacial debe saberlo.
Sí, o sea, como para atreverse a preguntarlo, pues claro, es lo que dice María.
Nada.
Al nivel que está jugando, realmente, y como decía Raúl después de la lesión, yo creo que todos nos hemos de callar y sacarnos el sombrero y seguir aplaudiendo, y que por muchos años dure, ¿no? Y después, sobre la sequía, hombre, siempre están las excusas de las lesiones, ¿no? Tanto en la de Jiménez, que aunque esté jugando bien, como Álvaro Quirós, que ha salido también una lesión, pero realmente es raro en un año, esta época estamos viendo que realmente hay mucho talento, ¿no?, en el golf español y sobre todo, ¿no?, en el circuito europeo. O sea, tenemos a Quirós, tenemos a Gonzalo, tenemos a Pablo Arrazábal, tenemos al propio Jiménez. O sea, tenemos un montón de jugadores allá con mucho talento y con posibilidades de ganar, y la verdad es que es rarísimo que aún no hayamos ganado nada.
Hay éxitos, Raúl, como los de Gonzalo, que no son victorias, pero asegurarse la tarjeta para el año que viene en América, eso sí que es un exitazo también, ¿eh?
Sí, pero eso es un arma de doble filo, ¿eh? Porque la experiencia en su día de Cañizares no acabó bien. Doblar los dos circuitos, a ver, es todo un reto. Gonzalo lo puede afrontar muy bien y tiene juego, cabeza y todo para que sea un éxito, pero habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver el año que viene, jugando, alternando Estados Unidos y Europa.
Año de Ryder también, claro.
Año de Ryder, y vamos, sin a cambio de opinión, se quería llevar la familia ahí a Estados Unidos, que los niños ahí estudiaran ahí en el colegio.
O sea, en casa, sí.
Habrá que ver, porque desde que lo anunció, desde que me parece que fue abril-mayo, la verdad es que en vez de ir para adelante, ha ido un poco para atrás, como los cangrejos. O sea que habrá que esperar. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil.
María Cala, la última para ti. De Sergio, ¿qué sabes?
De Sergio, nada. La verdad que antes de ayer ha patrocinado otra vez con su fundación unos cursos de golf adaptado. Viene todos los años de Estados Unidos Peter Longo, un profesor de la PGA de Estados Unidos que está especializado en enseñar a otros profesores cómo impartir clases de golf según las distintas capacidades. Y estos días en el Centro Nacional de Golf han venido profesores, pues mira, uno que lo tenéis vosotros muy cerca, de PGA de Cataluña, han venido de Baleares, de Galicia, de Castellón, de Andalucía, de muchísimos campos de España. Han estado 3 días ayer cerrados con Peter Longo y con Juan Vázquez, un psicólogo muy bueno también, especialista en tratar discapacidades. Y luego estos profesores se irán a sus distintos campos a impartir el golf adaptado, que a mí me parece que es una maravilla.
Levanta la mano, Luis. ¿Qué?
No, porque en este sentido decirte que la semana que viene lo vamos a tener por aquí cerca. Viene el sábado que viene, el sábado 19 de octubre, estará en la PGA de Cataluña. Te acordarás el año pasado que vino a presentar una escuela también para discapacitados de golf en la PGA de Cataluña. Pues va a estar el sábado impartiendo ahí un clinic y promocionando un poco y comentando cómo van los resultados de esta escuela que empezó el año pasado ahí en la PGA de Cataluña.
¿El amor y odio con Sergio cómo va, Raúl?
No, ahora no es ni amor ni odio, es respeto y admiración y, en fin, que yo le deseo todo lo mejor, porque el golf español lo necesita, y necesita que esté arriba y que gane y que suba ahora mismo el nivel de este deporte en España, porque estamos un poco de capa caída. Ya no quiero ni comparar con el tenis, ¿no? Pero desde luego, no, María, que lo sabe bien, no solo hemos perdido torneos organizados del circuito en España, sino que, a ver, los nuestros tienen que dar un poco el do de pecho para levantar un poco la el nivel y conseguir, pues yo no te digo las 9 victorias de los nuestros en el año 86, por ejemplo, en el circuito europeo, pero bueno, ganar 3 o 4 y dejar ahí un poco el pabellón alto y que no, a ver, que no siempre gane el mismo, porque María Cáceres decía que el mejor resultado había sido el de Miguel Ángel cuando perdió el playoff en Holanda, pero bueno, también hay que recordar que Eduardo de la Riva también perdió un playoff en Sudáfrica, todo y que el torneo se redujo a 36 hoyos. O sea que los jóvenes también, a ver, hay que exigirles un poquito y que en fin, que no, que tienen que pelear ahí, luchar y conseguir triunfos, sí, que no se acomoden, ¿sabes? Que bien, ya sé que es muy complicado y que cada vez está más duro y más competido el circuito, pero jolín, qué material hay para conseguir triunfos. Pero bueno, habrá que ver, la temporada todavía quedan torneos y quedan muy buenos, por cierto, con las grandes finales, con los torneos de Turquía, Dubái, en fin, habrá que esperar.
Sí, señor, lo ha dicho un hombre. Acabamos. El otro día nos invitaron a jugar los patrocinadores que colaboran con la Federación Española, como Reale, como Andalucía, a jugar un torneo para periodistas y para invitados en el Prat, y me decía yo, María Gacia, oye, a ver si nos van a decir aquí que el Open de España se vuelve a jugar en el Prat en 2014, y me dijeron desde la Federación, no, que todavía no, nadie ha puesto el dinero. Bueno, ¿dónde vamos a ir en 2014 el Open de España, María Cacia?
A la comunidad autónoma que más cariñito en forma de euros, le ofrezca a la Federación Española.
A ver, yo estuve muy, muy
bien. Me parece
bien.
Que no nos vamos a mover del Mediterráneo.
A mí me gustó mucho el Saler. Estuve muy cómodo en el Saler, Raúl. Me gusta mucho ese campo.
Hombre, es que lo del Saler, y María Cáceres lo suscribirá, fue una maravilla.
Fantástico.
O sea, se demostró que el campo y el diseño de Arana sigue siendo perfectamente válido. O sea, todo el mundo pensaba que se ganaría con 15, 16, 17 bajo par, y que va con 5 bajo par, y el campo se defendió súper bien.
Un escándalo.
Hombre, o sea, un diseño y una gozada, y la verdad es que un campo antiguo y al lado del mar como el Saler, que saliera victorioso de las nuevas tecnologías y del poderío de los jugadores hoy en día, vamos, fue una gran noticia y me encantaría que repitiera, sin desmerecer evidentemente a la otra terna, que es el Prat, PGA Cataluña y Sevilla, y a la que creo que se puede añadir en breve Valderrama, que está haciendo reformas.
Ahí anda, ahí anda.
Sí.
Amigo, Valderrama, buen campo también.
A mí algo me dice que entre el Saler y el Prat estaremos ahí, ¿eh?
Muy bien. Oye, Dios proveerá, tú, que estamos en la COPE, así que ya os contaremos. María Cáceres, como siempre, gracias, un beso.
Un abrazo enorme para los tres.
Bueno,
vale,
Raúl, merci, te veo pronto.
Venga, muy bien, un abrazo.
Gracias. Seguimos en marcha para ser el primer día, no está mal, ¿eh? Esta tertulia,
hombre,
para repasar
bien,
un poco.
Hemos repasado un poco todo lo que ha pasado. Nos hemos deprimido todos un poco con ahí el golf español que no acabamos de arrancar. Y
la
a ver
realidad,
si le damos ahí un empujón.
La realidad.
Sí,
venga, circuito europeo. Venimos del Seve Trophy, que ganaron los de aquí, entre comillas, ¿no?
Sí, entre comillas, ¿no?
Seve Trophy juegan los europeos.
Continentales
contra
Gran Bretaña e Irlanda.
Gran Bretaña e Irlanda, y ganaron los continentales,
que somos nosotros, por más que nada porque José María Olazábal era el capitán, porque estaba Gonzalo Fernández Castaño, porque estaba Miguel Ángel Jiménez del equipo, con lo cual era un poco nuestro, ¿no? Se jugó en San Noble-la-Bretèche, a 20 minutos de París, en un campo donde el propio Seve había ganado hasta 5 veces, ¿eh? Había ganado un Open de Francia y creo que 4 Lancoms, ¿te acordás del Open
Lancome
mítico? Pues
campo pues antiguo, había, pero un pedazo de campo.
Un pedazo de campo muy bonito, pues se jugó ahí. Es la primera vez que ganamos, vamos a decirlo así, va, que nos gusta un poco ya que no hemos ganado nada en todo el año, que ganamos desde el año 2000, ¿eh? Llevamos 6 derrotas seguidas en Europa Continental, había ganado siempre Gran Bretaña e Irlanda con ese talento que sacan de debajo de las piedras, y por fin ganamos. Fue un final bastante igualado y muy bonito, ¿eh? Se salió el domingo a los individuales, es un poco formato Ryder, muy parecido, no es exactamente igual, pero es muy parecido, pero el domingo es para todos los jugadores contra todos, y se salió empata de 9, con lo cual todo se decidía. A mí, hablando de Ryder, me recordó mucho a la Ryder de Medina, porque Olazábal de capitán y con la misma estrategia. Puso a Francesco Molinari en el último partido, ¿te acordás, en Medellín, en el último partido contra Tiger Woods? Pues le quitas la S y esta vez le tocó el último partido contra Chris Wood. Y finalmente se decidió allá protagonistas. Básicamente porque era el jugador local y fue la estrella y hizo historia, Gregory Bourdi, que tú lo pronunciarás bastante mejor que yo seguramente.
Bourdi.
Así, gracias.
Esa R que os cuesta tanto.
Que nos cuesta tanto a los no francófilos como tú. Pues Bourdis ganó los 5 puntos que jugó. Es algo que no había hecho nadie en la historia del CB Trophy. Con lo cual, mucho mérito para él. El individual y en parejas jugó siempre con Josh Luiten, el holandés, que también ha tenido una temporada muy buena. Y
un jugador que, si me permites, pocos jugadores he visto yo pegar al hierro tan sólido como pega Josh Luiten o como está pegando ahora Josh Luiten. Supongo que también
es un jugador muy sólido, sí, sí.
Muy
sí,
sólido.
Muy sólido y realmente va a ganar bastantes más torneos de los que ya tiene en su palmarés. Déjame, por ser el español, yo creo que hemos visto una pareja, Gonzalo y Nicolás Colsaers, que puede tener mucho recorrido en el futuro. No han ganado todos los puntos, pero han demostrado compenetrarse muy bien y estar jugando muy bien. Y la curiosidad, solo ya la última del torneo, me hizo mucha gracia ver una pareja el penúltimo día, creo que fue Miguel Ángel Jiménez, 49 años, con Mateo Banasero, de 20. Realmente era el abuelete, como dice Mariaca, y el nieto casi, y jugando juntos y dando
espectáculo
de pecho
y ganando un montón de partidos. Sí. Vuelve los torneos individuales esta semana. Portugal, otro torneo que tiene Portugal, que tiene más que España.
Sí, vamos a poner un poco en situación rápida a los oyentes. Se juega Portugal esta semana, la que viene se juega en Australia, Perth International, que en principio, por lo que yo he preguntado, van a ir solo los que se juegan la tarjeta y los que se pueden quedar fuera. El resto, como comprenderás, no se van a ir hasta Australia y volver. Y luego ya entramos en los 4 torneos millonarios de Turquía. Hay 2 en China, Turquía, antes de la Race to Dubai. Con lo cual nos quedan todo, menos el Perth International, super torneos. Esta semana, como dices tú, en el Algarve, en Vilamoura, se juega el Portugal Masters. Un torneo muy atractivo por el tiempo, por el dónde está. Y por eso hay una participación de lujo. Van todos a jugar ahí. Muchos se llevan a sus familias. Salió mucha gente con sus mujeres, con sus hijos, porque realmente es un torneo que les apetece jugar, además de que hay bastante dinero en juego. Vamos a tener a 11 españoles, o sea, ya te digo que no falla casi nadie. Estará Miguel Ángel, estará Chema, estará Gonzalo, estará Quirós, van a estar todos, y también a nivel europeo con Francesco Molinari o Martin Keimer o Tomás Björn, con lo cual impresionante y torneo muy importante. Sobre todo te recuerdo, Quique, porque ya se está acabando la temporada y los puestos de mantener la tarjeta, de meterse en la Race to Dubai, está todo el mundo muy tenso y va a ir de un pad metido, ¿no?
Bueno, pues entonces la semana que viene nos pones al día de quién está dentro, quién sí, está fuera, quién está ahí de saber si se mete o no para la primero para la Race to Dubai y si no para consolidar la tarjeta para 2014. Circuito americano, porque ahí en América acabó hace nada unos días la FedEx Cup, pero andan metidos también en competición. Welcome to America. La capacidad para improvisar músicas de nuestro técnico es espectacular, así que nada, si os gustan estas canciones las vais a ir escuchando durante toda la temporada.
Nos gustan.
Sí, señor. Capitán América Fred Couples ganó la President's Cup, ¿verdad?
No la President's Cup, si aquí se jugó el Trophy al otro lado del Atlántico, porque tocaba jugar en casa a los americanos, se jugó en Murfield Village, el campo de Jack Nicklaus. Se jugó la President's Cup, una presidencia marcada por el tiempo, por la lluvia, muchas suspensiones a mitad de jornada. Hubo un día, diría que fue el viernes, que hasta Tiger, cuando acabó, dijo es que no podía más porque hemos estado como 15 horas, demasiadas horas en el campo. Pero bueno, igualmente hemos visto un espectáculo, Quique, impresionante. Ganó Estados Unidos, pero no es ninguna novedad porque en de 10 ocasiones ha ganado en 8, con lo cual gana casi siempre.
Hubo mucha diferencia final, de 3 puntos es suficiente. Pero yo creo que hubo más igualdad en el campo que luego se reflejó en el marcador, ¿no?
Sí, mucha. Aunque llegaron al último día con 14-8 prácticamente ganados los americanos, realmente en los enfrentamientos de parejas hubo mucho espectáculo y mucha igualdad. Lo que pasa es que varias parejas internacionales, recordemos que aquí juega Estados Unidos contra el resto del mundo que no es Europa, con lo cual hay mucho australiano, mucho sudafricano, hay de todos los países.
Algún asiático también.
Algún asiático, un canadiense, que luego hablaremos que es un espectáculo, pues juegan estos. Y varias de estas parejas internacionales pincharon al final de esos partidos cuando lo tenían hecho, pero realmente estoy contigo, que hubo mucha igualdad. El hombre que ganó más puntos fue Tiger, pero es que Tiger este campo ha ganado ahí el Memorial bastantes veces, con lo cual ha dado mucho espectáculo y le va muy bien. Destacar que Tiger, el último día, como te decía, que llegaron casi decantado el triunfo americano, pero durante las jornadas individuales se les complicó a los americanos y llegó todo al partido Tiger, que era el tercero por la cola, creo, y tenía que ganar su partido sí o sí contra Richard Sterney, y iba igualado en el hoyo 15 y dio un golpe Tiger y se le vio quejarse de la espalda otra vez, y estuvo cuatro hoyos con la espalda mal, con toda la presión para él. Realmente, aún así, consigo ganar a Sterne simplemente metiéndola a medio green, haciendo los pares, estas cosas que Tiger hace tan bien cuando quiere, y lo logró así, y fue muy bonito, ¿eh?
Devoró a Sterne, que tampoco está como para muchos cohetes en este tipo de competiciones.
Es la tercera ocasión, o sea, la tercera presidencia consecutiva que Tiger logra el punto decisivo. ¿Te acordás hace dos años en Royal Melbourne, jugando contra Aaron Baddeley el domingo, también consiguió el punto, y en el año 2009, es decir, hace tres Presidents, en una Presidents que se jugó en Harding Park en San Francisco, contra Jay Young, le arrasó 6-5 para conseguir el punto decisivo, pero era un partido, te recuerdo, que tenía mucho morbo, ¿eh? Porque dos meses antes Jay Young le había ganado el PGA en domingo, era la primera vez en su vida que perdía un grande en domingo yendo líder, y fue un partido que él se tomó la revancha, pero estoy seguro que hubiera preferido ganar el PGA.
Todavía alucinados con la victoria de Henrik Stenson en la FedEx Cup y la nominación de jugador del año para Tiger Woods, además.
Sí, con sus cinco victorias, sobre todo por la calidad de las victorias.
Los puristas te dirán que no ganó ningún grande y que tenía que haber sido para Adam Scott o para Justin Rose.
Y pueden tener toda la razón. Yo creo que se ha valorado. Realmente lo votan sus compañeros, con lo cual realmente nosotros no somos en el fondo nadie para decir nada, porque son ellos los que mejor lo saben. Pero sobre todo yo creo que se ha valorado la calidad de las victorias de Tiger, ¿no? Ha ganado dos mundiales, ha ganado en Sogras, ha ganado en Vigil, no ha ganado en ningún torneo de estos un poco de segunda fila, con todos los respetos. Con lo cual yo creo que se ha valorado eso, pero estoy contigo que sin ningún grande, él seguro que hubiera cambiado estos cinco títulos por un grande.
Muy bien, ¿sigue el golf ahí en Estados Unidos o no?
Sí, te comentaba antes que empieza esta semana. Recordarás que este año ya se cambia todo el calendario en América, lo han cambiado todo, lo del web.com, que es la única forma para entrar en el circuito americano, y el calendario lo han cambiado por completo, y ya empieza ahora en octubre la temporada 2014, y empieza esta semana, se juega en Cordevalle, con unas vistas preciosas ahí entre San Francisco y la península de Monterrey que conocemos. Pues allá se juega el Fish.com Open, el primer torneo, y tendremos... No es una participación de lujo, porque los jugadores se van a reservar un poco más adelante, quieren descansar un poco, pero vamos a tener a Vijay Singh, vamos a tener a Ángel Cabrera, a Retief Goosen y a Jonas Blix, el sueco, te acordarás, que defiende título.
Muy bien, y algún otro, como Billy
Horschel y Cal Stahel.
Que me gusta mucho Billy Horschel como juega.
Los pongo como ídolos locales, ¿no? Porque todos los que te he dicho son internacionales, para poner algún americano que juegue en casa.
Muy bien, empieza la temporada en América, empieza Ryder Cup, y hoy termina el primer Ryder Cup de la temporada. Nos vamos marchando, Luis. Simplemente hay cositas más allá del golf de primer nivel. El primer nivel en España esta semana, en las chicas, está en el Campeonato de España, femenino. Sí. Este fin de semana, como digo, en Costa de Gen, Tenerife, con la participación de la guapísima y buenísima también jugadora Belén Mozo. Más cosas del Alps Tour, que vuelve después de una semana, ¿no?
Podemos repetir los mismos argumentos que hemos repetido para el circuito europeo. Se está acabando la temporada, quedan dos o tres torneos, creo, y hay mucha gente que está ahí para poder seguir jugando en el Alps Tour y aspirar a dar el paso adelante y ascender de categoría, ¿no? Esta semana se juega en Cerdeña el IS Molas Open, y tendremos hasta 14 españoles, ¿eh? Y vamos a estar muy atentos, que tenemos ahí a muchos amigos, a ver si tienen una buena semana y pueden dar ese empujón de cara a la temporada que viene, que se les abran puertas.
Challenge Tour es la segunda división y empieza el torneo decisivo la semana que viene en China.
Sí.
Y también lo iremos contando. Nos vamos con una buena noticia. Segundo, esta semana en el English Senior Open fue Santi Luna, este que está estrenando también los 50 años con muy buenos resultados. Es el séptimo ya en la orden de mérito, con solo 10 torneos disputados. Cuarto en el English Senior Open fue Miguel Ángel Martín, otro que juega muy bien. Es quinto en la orden de mérito europea entre los mayores de 50 años. Sergio García sigue de vacaciones, así que nosotros seguiremos la próxima semana ya con más cosas. Yo supongo que habrá que llamar a Charly Barazada a ver qué nos ofrece esta temporada, y insisto, sin Sonia Sanz, pero con su recuerdo. Andreu Quesada se despide de todos vosotros desde la técnica con esta música espectacular que pone. Gracias, Luis, como siempre.
Nada, ha sido un placer, y decirle a Sonia, si nos escucha, que la echamos mucho de menos.
Sí, señor, porque se fue, pero sí que entre nosotros. Siempre la cogeremos como Dios manda. Que no se ha muerto, ¿no? Pero que está en nuestro recuerdo y siempre está en nuestro pensamiento. Yo la siento muy cerca, porque como se sentaba delante mío y ahora no hay nadie, pero bueno. Por favor, nos vamos.
Hay que poner una cámara para Andrés.
Ha acabado hasta aquí. Hemos hablado con Javier Ballesteros, con la tertulia. Hemos atizado un poco al golf español para ver si se espabilan y ganan un torneo antes de final de temporada. Así que Ryder Cope vuelve la próxima semana. Será aquí en cope.es. Chao.
Hasta luego.